Dos veces presidente, fue ministro, fue diputado, fue senador y vuelve a ser senador nuevamente a partir del 15 de febrero. ¿Cómo le va, doctor Sanguinetti? Bienvenido.
Muy bien, acá andamos con esta situación todavía de cierto impasse, pero bueno, contento porque el país está viviendo un nuevo hecho histórico. Hace 15 años hubo un hecho histórico, ¿no? Que fue el fin de la hegemonía de los dos partidos tradicionales con el advenimiento del Frente Amplio, y ahora 15 años después se termina ese ciclo hegemónico de mayoría absoluta del Frente y se abre un nuevo tiempo, lo cual me parece que eso es lo más relevante de lo que está ocurriendo.
Sanguinetti llamó al presidente Vázquez, ¿estuvieron dialogando sobre la coyuntura, el país, la República y demás?
No, el presidente Vázquez por ahora no ha hecho un llamado.
No, si usted no habló el fin de semana.
¿Usted lo llamó antes de las elecciones?
Ah, bueno, lo que pasa es que usted sabe que le digo lejísimo a usted, ¿no? Por eso le pido disculpas.
No sé si ahora me escucha mejor. No, le decía que habló en los últimos días con el presidente Vázquez y
hablaron... hablé el día antes de la elección para saludarlo, decirle que como colega me sentía en el grato deber institucional de saludarlo. Después, se estaba llegando a una elección en paz, al final de su periodo, había sido para él un año de prueba en muchos aspectos, y eso me motivaba a llamarlo en un mundo como estamos viviendo, tan inestable, tan loco, tanto en la región como en el mundo, y que era muy importante lo que estábamos viviendo desde el punto de vista de la afirmación republicana también. Y bueno, fue eso, aparte de algunas consideraciones de tipo personal, naturalmente, que siempre pueden ocurrir en esos casos. Pero lo fundamental me parecía eso, y él lo tomó tanto a bien que luego lo hizo público, y me parece que en cualquier caso son los pequeños signos que contribuyen a una liturgia republicana que importa, y que le importa a la gente también, para mostrarles que la diversidad política, el debate político, por más profundo y fuerte que sea, no altera lo que es la necesidad del diálogo y el juego institucional abierto y normal, que es felizmente tradición del país.
Doctor, buen día, ¿cómo anda?
Muy bien, acá andamos.
No, esto que usted acaba de decir, que me parece enormemente importante, y aparte uno recuerda las tenidas suyas con Vázquez, ¿no? Y eran dos choques de camiones tremendos. Pero estamos viviendo un momento en el que tenemos una fractura social importante y a mí me parece que esa fractura social se está trasladando a un segundo nivel, digamos, a una segunda, no sé cómo llamarle, pero a una fractura entre la sociedad integrada, dentro de la sociedad integrada, dentro de las clases medias. Estamos viviendo una fractura que usted dice, la gente lo percibe, la gente recibe bien estas cosas, pero a veces desde la dirigencia política no se es muy claro en que nos estamos jugando mucho, en mirar la región, las cosas que están pasando. ¿A usted no le parece que faltan más mensajes del sistema político para que abajo se decodifique claramente de que el vecino es uno igual a uno?
Bueno, mire, acá el tema da para mucho y lo podemos mirar en una visión muy macro, una visión más cercana. En una visión más macro, estamos en el mundo occidental en una situación de democracia, de una democracia política con alteraciones, fundamentalmente porque la democracia representativa, el concepto de representación está siendo rebasado, es decir, las entidades sociales, llámense partidos políticos, llámense iglesias, llámense sindicatos, están siendo rebasados por un ciudadano que siente que se representa a sí mismo a través de las redes. Escribe un Facebook y cree que está participando de la vida y que no necesita ni de un partido ni de nada para expresarse. Eso en síntesis muy, muy, muy apretada. Hay una crisis de representación que lo vemos en todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? De ahí personajes tan extravagantes como puede ser el presidente de los Estados Unidos o el primer ministro de Gran Bretaña. Y ni hablemos de la inestabilidad española o italiana. Y luego lo que estamos viendo también en América Latina. Dentro de ese contexto, bueno, yo creo que el Uruguay ha preservado su institucionalidad republicana, defiende todavía su sistema de partidos, pese a que ha cambiado la demografía, ¿no? Lo que antes era, lo que antes debió haber sido un acuerdo, en este caso entre dos partidos, ahora es entre cinco. Eso, sin duda muestra un proceso de división que, lo he hablado con ustedes más de una vez, ahí en la radio, no es lo mejor desde mi ángulo, otra gente piensa distinto. Yo creo que no es lo mejor, pero en cualquier caso, hoy es el desafío que tiene el nuevo gobierno de administrar una coalición distinta. Pero en cualquier caso, están los partidos, y eso me parece muy, muy, muy relevante, y algo del sistema a cuidar, digamos así, ¿no? Porque sí, si empezamos a relegar o a despreciar los partidos, a pensar que hay otras instancias, la cosa va mal.
Sí, cuando uno se queda
en el escalón, digamos. Lo que usted está planteando me parece, por otro lado, y es que en la sociedad de clases medias uruguayas, ya de hace muchos años, y como está pasando también en muchas partes del mundo, además de lo que llamaríamos las categorías clásicas de clase alta, clase modesta y clases medias, ha aparecido una cuarta situación de gente excluida, que incluso difícilmente podrá acceder al mercado laboral por su falta de capacidad, y que eso se vincula luego al delito, y que esos son enclaves sociales y preocupantes que la sociedad tiene que hacer todo el esfuerzo para recuperarlos y reintegrarlos, ¿no? Eso me parece sí. Ahora, no creo que esto altere el sistema político, es un tema social grave que compromete al sistema, que desafía al sistema, pero que no lo altera en sus bases político-institucionales.
Doctor, ¿es lo mismo a ver que el Frente Amplio haya perdido por 10 votos, por 10 puntos, a que pierda por un punto? Y en ese caso
no tiene ninguna importancia. En una segunda vuelta no tiene ninguna importancia. No, porque es así. Si el Frente ganó elecciones anteriores con 50 votos con 49%, ¿no? El Frente Amplio ganó sin mayoría, por ejemplo, ¿no? La elección pasada creo que llegó 48 y algo, 49. Igual sacó 50 diputados. Después ganó en la segunda vuelta mejor, pero su representación había sido menor al 50% de los parlamentarios. Ahora se da una situación de una mayoría parlamentaria importante que sustenta el cambio, que son 56 diputados, de modo que hay allí una amplia mayoría, y luego una elección de segunda vuelta en la cual no juegan los partidos, juegan las personas, juegan decisiones de todo tipo, en la cual se gana. Yo creo que en la democracia eso es lo que importa. Lo otro es una anécdota que dentro de una semana ya no va a existir. Personalmente me ha tocado también ganar a mí la segunda presidencia, usted lo recuerda bien, porque por andaba en esas danzas en esa época. También
era periodista.
Con 20,000 votos en nuestra elección con el doctor Volontelli y el doctor Vázquez, ¿no? No había segunda vuelta entonces.
Doctor Sanguinetti, usted es un poco el arquitecto de esta coalición, ¿no? Que va a llevar a Luis Lacalle Pou a la presidencia de la República.
El proyectista, digamos.
Exactamente, el proyectista de esta coalición. En esta coalición, allí ingresó un partido nuevo, liderado por Guido Manini Ríos, que le dio ni más ni menos que 260,000 votos a esta coalición de oposición.
Multicolor, como
multicolor. En estos últimos días, ¿lo hace sentir un poco incómodo la presencia de Cabildo Abierto, de Manini Ríos, sobre todo por algunas expresiones?
Bueno, primero, no me arrogo ninguna calidad de arquitecto, ¿no? Lo que sí es verdad es que desde mayo del año pasado estoy batallando por esta idea de coalición que me parecía evidente. Lo que sí digo es que es una coalición difícil, naturalmente, y la presencia de Cabildo Abierto es una novedad. Es una novedad, digamos, muy novedosa, si cabe la redundancia. ¿Por qué? Primero porque era inesperada. No era algo que se viniera dando. Estaba el Partido Independiente, estaba el Partido de la Gente, y esto aparece algo sorpresivamente. Segundo lugar, también sorprende la gran respuesta cívica que tuvo, 260,000 votos, que además se instaló muy rápidamente. Me parece que esa instalación se debió fundamentalmente a esa demanda de inseguridad que existía en la sociedad, y que veía en el general Manini una imagen simbólica de seguridad. Pese a que incluso el general estaba en contra de la propuesta del doctor Larrañaga, igual que todos los demás candidatos, pero en cualquier caso mucha gente imaginaba algo así como una intervención militar más firme en el tema seguridad.
Por otras razones.
Entonces, son fenómenos nuevos.
Por otras razones.
Claramente. Ahora, estos días se ha discutido mucho ese video que él hizo, y bueno, yo diría que fue una apelación corporativa, lo he dicho antes, a mí no me gustan las operaciones, las situaciones corporativas, porque lo de invocar al sector militar o reclamar ese voto, tampoco me gusta, lo digo con toda claridad, cuando la estructura sindical dice no voten a la coalición de gobierno, no voten a la coalición que lidera la calle, porque es contraria a nuestros derechos. Bueno, tampoco me gusta, digamos, ¿no? Son expresiones que no debieran estar, con la diferencia está de que uno se ejerce en un poder, y el general Manini ahora no tiene ningún poder, ¿no? Uh-huh. O sea que es un general retirado. Pero, en fin, creo que generó una turbulencia innecesaria, pero bueno, yo lo veo eso ya en el pasado, y naturalmente el desafío es para todos, lo es para la coalición y lo es también para el general Manini, porque él ahora tiene un partido, tiene tres senadores, tiene diputados, y ahora tendrá que constituirse como partido. No ha habido, es difícil juzgarlo porque no hay una tradición, no hay procedimientos conocidos, no hay cuadros administrativos probados que hayan ocupado la Cámara o que hayan ocupado cargos públicos. Y bueno, ahora el desafío va a ser para todos y para él también, porque él también tiene que responder a una masa cívica muy importante que lo votó, que puso en él esperanza y que a la cual tendrá que responder con responsabilidad. De modo que ese es un proceso que allí está, que es novedoso y al cual hay que ponerle optimismo, porque lo peor que podemos hacer, que es lo que a veces uno, digamos, rechina o no le agrada, es esa especie de situación de empezar a estigmatizar y arrinconar a determinados sectores. No, todo lo contrario, tenemos que lograr al máximo que esta estructura política funcione como tal y funcione armónicamente dentro de la coalición. Doctor, hay que hacer todo el esfuerzo para ello, porque eso es lo mejor para el país.
Doctor, hoy de mañana hablábamos con Raúl, y apelo a su condición de periodista. El presidente del Centro Militar, Carlos Silva, miembro de los Tenientes de Artigas, no tengo que contarle a usted qué significaron para este país los Tenientes de Artigas, y preside el Centro Militar, un organismo social de las Fuerzas Armadas que reúne a militares en actividad y en retiro y en actividad. Entonces, tiene unas posiciones un poco cavernarias, por decir de alguna manera, en fin. Y Raúl decía que no hay que abrirle el micrófono a ese tipo de opiniones, ¿no? Porque uno parece que las está fomentando. Usted, como periodista, más que como político, ¿qué opina? ¿Que la gente tiene que saber lo que piensan estos señores que tienen una cierta representatividad?
Bueno, mire, yo le diría que ahí hay que tener una mirada prudente. El Centro Militar es una institución social histórica, estaba allí toda la vida, y que es una institución semial, no es una institución gremial, no expresa intereses corporativos, es básicamente una institución social. Naturalmente, desde que está integrada por militares, expresa muchas veces, lo ha hecho históricamente, opiniones sobre esos temas vinculados a las Fuerzas Armadas. Desgraciadamente también el presidente del Centro Militar muchas veces hace expresiones, digamos, más allá de lo que son los hábitos, con expresiones un poco duras o un poco severas, que a veces reflejan una situación que es real, que hay a veces una situación, como diré, para no usar una palabra muy dura, se habla como de un acoso frente a la situación militar, que muchos sienten, que lo siente la institución militar. Uno habla con gente que es totalmente demócrata, pero que siente que que hay una sensibilidad muy fuerte en contra, que hay un remanente, todavía hay golpe de Estado. Seguro el tema de los desaparecidos lo mantiene vivo, en fin. Pero me parece que todos tenemos que contribuir a que esas Fuerzas Armadas tengan, naturalmente, dentro de la sociedad, el lugar de opinión que debe estar. Fíjese esta cosa que me parece que es muy relevante también. El latino barómetro, que viene dando últimamente unas bajadas fuertes en lo que es la condición democrática del país, se ha publicado más de una vez últimamente, estábamos en 80%, después en 70%, después en 60%, o algo así, de población que aprueba un sistema democrático en cualquier situación que sea, eso ha bajado muchísimo. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando se hace la encuesta sobre el prestigio de las instituciones, aparecen el ejército y la policía a la cabeza, y desgraciadamente el parlamento y los partidos políticos en la cola, ¿no? Y eso se ha reiterado en numerosas encuestas. Quiere decir que estamos en una situación un poco dicotómica. Por
sí, ejemplo, pero, doctor, perdóneme, perdóneme, doctor.
En esas instituciones, doctor, algo prestigioso, y por otro lado, un constante debate que se da de un modo que no es edificante. Usted, y ahí debe estar el equilibrio de los periodistas.
A ver.
Para justamente manejar aquello que importa. Porque también ayer, por ejemplo, un colega me preguntaba, dice, no, hay un coronel no sé cuánto que dijo no sé qué. Bueno, mire, vamos a no manejar situaciones individuales, porque haya un coronel loco que dice una locura,
claro,
como habrá un ciudadano loco que dice otra locura del otro lado. Esas cosas, no le demos palco, no le demos escena.
Pero el doctor, el presidente del centro militar, en tanto representante de una institución que tiene esas características, ¿importa o no importa?
No, importa, por supuesto que importa.
Pero una cosa es que importe, y otra cosa
es que no hay que darle tampoco un sentido como si fuera una autoridad militar efectiva.
No, está bien, claro. Pero lo que estaba en discusión era que Pereira va a buscar la entrevista. No es que tome una declaración y usted no puede ignorarla. Lo va a usar a que declare. Esa es la discusión que teníamos.
¿A usarlo a que declare?
Sí, señor. A usar a que diga disparate.
Yo le pregunto, doctor, ¿usted le parece que es importante que la sociedad sepa lo que opina el presidente del centro militar? ¿Sí o no? Esa es la pregunta.
Bueno, sí, tiene importancia, pero tampoco magnifiquemos, digamos.
No,
tiene una importancia porque es una opinión individual, pero no necesariamente es la expresión de lo que está pensando el ejército.
Claro. La gente después filtra.
Lo que está pensando fundamentalmente un sector social en el cual la mayoría son los retirados, porque si bien los socios, hay socios, como dice usted, en activo, pero fundamentalmente es una expresión de los retirados, fundamentalmente, como lo es el Círculo Militar General Artigas también, ¿no?
Yo lo que decía, discutía Pereira, era tener responsabilidad a quien le damos micrófonos y cámara, no a cualquier careloco,
¿no? Bueno, ahí está el tema. Entonces también tenemos que tener el tino suficiente para no estar azuzando o generando microclimas que dan la impresión de que estamos poco menos que en la inminencia de un riesgo golpista, que
doctor,
desde luego ahí están las antípodas.
En definitiva,
para hablar claro y crudo, ¿no?
Claro, en definitiva, la misma responsabilidad que tenemos que tener los medios, los periodistas, de dar micrófono, también lo tienen que tener los partidos de meter adentro de coaliciones a gente que piense de repente con ideas extremas.
Bueno, sí, por supuesto, pero en este caso, estamos hablando de un partido político que acaba de tener una gran elección, cuyos pronunciamientos han sido pronunciamientos democráticos, que ha firmado un compromiso democrático y que tampoco está haciendo expresiones antidemocráticas. Podrá no gustarnos una apelación al voto, bueno, sí, podrá no gustarnos, pero eso no quiere decir que haya un riesgo institucional o algo por el estilo.
No,
gustarnos, eso es otra cosa.
Doctor, la última. La actitud de Daniel Martínez y el Frente Amplio el domingo de no reconocer su derrota a la victoria en la calle, ¿fue una actitud desleal políticamente? ¿Cómo lo evalúa?
Mire, yo lo evalúo en un plano así. Me parece que hay dos Martínez. El Martínez dirigente del Frente Amplio, que había hecho una campaña con una relación muy trabajosa, por decirlo menos, con su partido, bastante ninguneada, con tinguiñazos de un modo, con tinguiñazos del otro, con expresiones de Mujica, con una irrupción de Orsi en la mitad de la campaña, etcétera, 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 y con un conjunto grande del Frente Amplio que ya lo estaba mirando como el capitán de la derrota por la minoría evidente de menos del 40% que estuvo en la primera vuelta, y que ya lo estaban mirando como alguien que terminaba su carrera política. Y bueno, ocurre esta suerte de resurrección, llamémosle, que si bien no lo lleva a la victoria, lo levanta, y eso le produce esa situación de euforia fantástica en que saltaba arriba del escenario de un modo peculiar. Y ese Martínez, desgraciadamente, condicionó al otro, al candidato a la presidencia, porque no fue una actitud, a mi juicio, digna, ni republicana, ni tampoco debió asumir ese clima de exaltación que no estaba bien. No estaba bien. Como no está bien, porque todos lo sabemos, de que la decisión está resuelta, hay 35.000 votos observados, de los cuales solo 7.000 y algo son en Montevideo, en el resto donde ha habido una mayoría clara de la coalición, hace absolutamente imposible un cambio. Entonces la actitud de él decididamente no me ha parecido a la altura de las circunstancias de una institucionalidad que, vuelvo a decir, felizmente existe en el Uruguay, que tenemos que cuidar, que es relevante, que nos muestra distintos, que tenemos que defender eso con uñas y dientes.
Ahora, lo que es increíble que ocurrió este hecho, más allá como cada uno lo valore, la tranquilidad con que todos nos fuimos a dormir y estamos expectantes de que las juntas departamentales terminen el escrutinio respectivo. Exacto. Y allí se oficialice. La gente en el mundo no termina de entender lo que ocurre en Uruguay, ¿no?
No, sí, mire, yo estos días, estas horas he atendido sobre todo colegas argentinos que me dicen: el argentino, una definición de esta, y con gente en la calle de ambos lados hubiera terminado a esta altura no se sabe en qué azonada, ¿no?
Imagínese en Bolivia.
Bueno, cuidemos eso.
Bien. Doctor Sanguinetti, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, pase bien.
Chau, chau.